hospital, que es de 14,958 pesos mensuales. De acuerdo con el reporte, con el cerca de el 45% de las personas que rentan, lo hacen debido a que no cuentan con los recursos para adquirir una vivienda propia, lo que refleja la presión del mercado inmobiliario en toda la Ciudad de México. Bueno, hablemos de esto, en qué está, de qué se trata, de rentas justas, razonables, y esta palabra, ¿no?, asequible, en la Ciudad de México. Estamos con Carla Escoffier, quien es abogada por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Derechos Humanos y Democratización, y autora de un libro del cual también hemos hablado, País sin Techo, Anarquismo Jurídico y Habitar el Injerto. Así. Bueno, vámonos entonces con ella. Te saludo con enorme gusto, mi querida abogada. Carla, de nuevo contigo. ¿Cómo has estado?
Bien, bien, Javier. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
La presidenta Claudia Sheinbaum acepta reunirse con Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, por la muerte de agentes de la CIA. La Casa Blanca lamenta la falta de empatía de la presidenta Sheinbaum por la muerte de sus agentes en México. Omar García Harfuch anuncia el desmantelamiento de una red millonaria de huachicol en Hidalgo y Estado de México. Volker Türk finaliza su visita a México, pide no politizar la crisis de desapariciones. Luisa María Alcalde deja Morena y acepta invitación de la presidenta Sheinbaum para ser su consejera jurídica en la presidencia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gusto en saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que solicitó a Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, información sobre los agentes de la CIA que murieron en un accidente carretero en Chihuahua. Angélica Guerrero tiene más información.
La presidenta Claudia Sheinbaum aceptó reunirse con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, para abordar la posible colaboración entre la Fiscalía Local y agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en territorio mexicano. Durante la mañanera, dijo que existió actividad de parte de los agentes estadounidenses y que, si bien la Secretaría de la Defensa participó en el desmantelamiento de un laboratorio, como informó la gobernadora, la dependencia desconocía la presencia de los agentes extranjeros.
Estas personas extranjeras, pertenecientes a una agencia del gobierno de los Estados Unidos, participaron en una actividad, pero evidentemente la defensa no sabía, pues, que había personas que estaban participando que no eran ciudadanos mexicanos.
Al ser Maru Campos gobernadora de las filas del PAN, la mandataria negó que se trate de un asunto político, pues recordó que su administración ha sido clara en rechazar operativos en campo de agentes extranjeros. Por ello, también reveló que se solicitó más información al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, a través de una carta enviada por la Cancillería.
Diciendo que esto no es parte del protocolo de seguridad que hemos acordado y, pues, es un tema de seguridad nacional y de soberanía. Por eso no es menor lo que ocurrió.
La mandataria mencionó que aún no tiene fecha para recibir a la gobernadora de Chihuahua, pero destacó la importancia para aclarar los hechos y mantener el diálogo y la comunicación. Con Ortega a las 10, Angélica Guerrero.
Estados Unidos pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum mostrar un poco de empatía por los dos agentes estadounidenses fallecidos en Chihuahua. En declaraciones a la cadena Fox News, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, defendió que el presidente Donald Trump trabaja para detener el flagelo del narcotráfico que pasa por México hacia Estados Unidos.
I think the president would agree that some sympathy from Claudia Sheinbaum would be well worth it for the two American lives that were lost, considering all that the United States of America is doing currently under this president to stop the scourge of drug trafficking through Mexico to the United States. And we have seen some cooperation from President Sheinbaum. I think the president always wants to see more cooperation when what we are doing is not only a benefit to the American people, but to her people as well, to crack down on these cartels and to remove again, the scourge of drug and human trafficking that has flowed through Mexico for far too long and has taken far too many American lives.
Yeah. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, negó que en México existan agentes del gobierno de Estados Unidos operando. García Harfuch aseguró que la cooperación en materia de seguridad que mantiene México con Estados Unidos es una relación de confianza con un constante intercambio de información.
En todos los operativos que muchas veces aquí hemos presentado, aun cuando hay intercambio de información con las agencias estadounidenses, pues nunca han participado en ninguna acción del Gabinete de Seguridad Federal en campo.
La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó la propuesta para invitar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno. El motivo es para que expliquen la participación y muerte de dos agentes de la CIA en la Sierra de Chihuahua. Durante el debate se desató una ola de acusaciones entre Morena y la oposición. Más información con Araceli Rivera.
En medio de una guerra de reproches, acusaciones y descalificaciones, Morena, con el apoyo de sus aliados, aprobó citar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, así como al fiscal estatal César Gustavo Jáuregui, para que expliquen lo sucedido con los dos agentes de la CIA, quienes supuestamente operaban en territorio mexicano sin la autorización de la Federación. Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN, condenó las acciones de Morena y advirtió que si prospera el citatorio de la gobernadora de Chihuahua, exigirán las comparecencias de los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha, y de Baja California, Marina del Pilar.
Si procede la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, entonces por mayoría de razón procede la comparecencia de los narcogobernadores de Morena. En este momento le entrego a la presidenta de la mesa directiva la solicitud de comparecencia de los narcogobernadores de Morena.
El morenista Gerardo Fernández Noroña acusó a los panistas de haber metido a la CIA a territorio mexicano por la puerta trasera.
Y que la gobernadora Maru Campos acordó esto, de espaldas a la jefa del Estado mexicano, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De espaldas al pueblo de México, de espaldas a la decencia, a los principios, al honor que alguna vez Acción Nacional tuvo.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, advirtió que con este citatorio, el Senado de la República está violentando el Pacto Federal y está ignorando la Constitución.
Los instrumentos constitucionales del Senado no están al servicio de ningún partido por motivos políticos, ninguna agenda de poder, ni de ningún golpe político. Sea quien sea el gobernante afectado, sea el partido que sea.
En caso de aceptar la invitación de los legisladores, la gobernadora de Chihuahua y el fiscal de ese estado deberán presentarse el próximo martes 28 de abril en el Senado de la República. Si la declina, la Cámara Alta no cuenta con facultades para realizar ninguna sanción. Con Ortega a las 10, Araceli Rivera Castillo.
Antes de venir hacia el estudio, estaba yo leyendo un texto publicado apenas la tarde de hoy por Los Angeles Times, uno de los periódicos influyentes de los Estados Unidos que se edita en la costa oeste de la Unión Americana. Ahí en el titular se alcanza a leer: la guerra contra los cárteles dio un giro sorpresivo con el involucramiento de la CIA en territorio mexicano. Lo que dice este texto es: cuatro agentes de la CIA, no dos, cuatro agentes de la CIA estuvieron presentes en el allanamiento de un laboratorio de drogas en Chihuahua. Dos murieron en un accidente vehicular después de la operación. El allanamiento fue el tercer operativo en el que la CIA participó con agentes del estado de Chihuahua en el presente año. Autoridades mexicanas están preguntando a Estados Unidos por qué no fueron notificadas de esta operación antes de que ocurriera y exigen una explicación del rol de la CIA. Los Angeles Times cita en este despacho a fuentes familiarizadas con la operación y dice que el incidente ha aumentado las tensiones entre Estados Unidos y México sobre la forma de combatir a los cárteles de las drogas. Un texto de Los Angeles Times apenas de esta tarde tratando este asunto delicado, ciertamente, ya lo ha dicho la presidenta Sheinbaum, este es un asunto delicado que podría tornarse grave y por el cual pues México está exigiendo las aclaraciones pertinentes no solo al gobierno de los Estados Unidos, sino también al gobierno de Chihuahua. Hay preguntas que no se responden. ¿Qué hacían los agentes de la CIA en territorio nacional? ¿Quién les autorizó a estar en territorio nacional? Preguntas que deben obtener respuesta. Luego de 7 meses de investigación, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República desarticularon una de las principales redes de huachicol en el país. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que se logró el aseguramiento de hidrocarburos, vehículos y armas. Eduardo Pérez Albores tiene más información.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la desarticulación de una de las principales redes de robo de hidrocarburos que operaba en el centro del país, operativo que dejó al menos 7 personas detenidas, entre ellas el presunto líder del grupo criminal.
Estas redes operaban mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal de hidrocarburos, su traslado y almacenamiento, así como su distribución y comercialización, utilizando pipas, tractocamiones, incluyendo el uso de buques, además de mecanismos financieros para ocultar el origen ilícito de los recursos.
García Harfuch detalló que tras 7 meses de inteligencia y seguimiento, el Gabinete de Seguridad ejecutó un operativo simultáneo con 20 órdenes de cateo. En la mitad de esos inmuebles se vendía el hidrocarburo robado.
Durante el operativo fueron detenidas 7 personas, entre ellas el líder del grupo identificado como Mauricio N., quien coordinaba las operaciones logísticas y mantenía vínculos con otros mandos regionales. Asimismo, entre los detenidos se encuentran operadores financieros, administradores y colaboradores clave responsables de la dispersión de recursos, la operación de las empresas fachada y la coordinación de la sustracción de hidrocarburos.
Durante estas acciones se aseguraron más de 150 mil litros de gas LP, 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques, 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, sistemas de videograbación y los inmuebles utilizados para estas actividades ilícitas.
La sustracción se realizaba principalmente a través de la toma clandestina asegurada, ubicada estratégicamente en zonas cercanas a sus áreas de operación, lo que facilitaba el acceso y la movilidad.
El grupo criminal desarticulado se dedicaba principalmente al robo de gas LP en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli. Con Ortega, a las 10, Eduardo Pérez Albores.
Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, finalizó su visita a México. En conferencia de prensa ofreció ayuda técnica para atender la crisis de desapariciones en el país y llamó a que la búsqueda de la verdad y la justicia sea atendida. Víctor Silva tiene más información.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a no politizar la crisis de desapariciones en México y a construir un compromiso nacional centrado en las víctimas.
Hago un llamado para que este esfuerzo no se politice, no se polarice y que ponga en el centro las víctimas. Les trasladé al gobierno y a todas mis interlocutores la disposición de mi oficina a proporcionar asistencia técnica, apoyo y seguimiento a dichos esfuerzos.
Durante el cierre de su visita oficial a México, Türk advirtió que las desapariciones representan uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos, por lo que se requiere un compromiso serio del Estado.
Necesitamos un compromiso nacional que vaya más allá de posiciones políticas o de un mandato de un gobierno para que pueda darse un proceso de verdad, de reconocimiento del dolor y la labor de las personas buscadoras de transparencia y de compromiso serio del Estado.
Durante su visita de 4 días, el alto comisionado sostuvo reuniones con autoridades de los 3 poderes, organismos autónomos, colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil. En ese contexto, destacó que la exigencia más recurrente es el fin de la impunidad.
El tema de la impunidad ha surgido en todas las conversaciones con víctimas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil. Es su mayor reclamo. Que acabe la impunidad, se haga justicia por los crímenes cometidos y haya procesos de rendición de cuentas efectivos.
Finalmente, el alto comisionado ofreció la asistencia técnica de su oficina para acompañar al Estado mexicano en la implementación de medidas que permitan enfrentar la crisis de desapariciones y fortalecer el respeto a los derechos humanos en el país. Con Ortega a las 10, Víctor Silva.
Previamente, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Volker Türk en Palacio Nacional. En redes sociales, la presidenta subió el siguiente mensaje. Recibí a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Matías Benke, director regional para las Américas de la oficina del alto comisionado. Humberto Henderson, representante en México de la oficina del alto comisionado. Y a Allegra Baiocchi, coordinadora residente de la ONU en México. Tuvimos una muy buena conversación y acordamos vías de colaboración. El respeto y promoción de los derechos humanos en nuestro país es un objetivo común, escribió la presidenta Claudia Sheinbaum. Más adelante, reabre la zona arqueológica de Teotihuacán tras el tiroteo. Y enseguida, Josefina Vázquez Mota habla de los riesgos del uso de dispositivos en menores de edad sin supervisión. El celular no es un juego, es una puerta, advierte.
¿Qué significa el atentado que se llevó a cabo en Teotihuacán y significa esto un nuevo fenómeno de violencia en el país? Además, vamos a conversar esta noche sobre este operativo en Chihuahua que ahora está resultando en una crisis política y de seguridad nacional. Eso y más en Gabinete de Seguridad. Acompáñenme.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo. Mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
Thousands of American Marines are heading to the Middle East.
Greece will not participate.
There's a very good chance we're going to end up in a deal.
He's looking at putting boots on the ground.
This is going to be a short-term excursion.
Trust Bloomberg for on-the-ground coverage.
Things are not de-intensifying.
A lot of fear here in Europe. Ukraine is being left out in the cold.
Up-to-the-minute reporting.
The Jet report has been hit.
Missiles have struck the U.S. embassy.
And the analysis you need.
The United States military has shown its might. Now it's time to please calm down.
Nobody covers geopolitics like Bloomberg.
Los espero este próximo sábado en el Financiero Televisión, en Tiempo de Toros.
Tiempo de Toros es un espacio para conocer distintos aspectos de la cultura de la tauromaquia. Hablaremos con toreros, con artistas, con escultores, con pintores, con cineastas. La cultura de la tauromaquia en Tiempo de Toros.
Yo tengo ilusión, ¿no? Igual que con la ganadería.
Tiempo de Toros con Rafael Cue. Sábados, 5 de la tarde, por el Financiero Televisión.
Le doy la bienvenida en el estudio a Josefina Vázquez Mota y lo hago con mucho gusto, de verdad, José. Bienvenida,
gracias
por estar aquí.
Es un honor, querido Memo, a ti, a quienes nos acompañan en este importante espacio y particularmente agradezco a nombre de verdad de miles de niñas, niños, adolescentes que pongamos sobre la mesa las realidades que hoy están viviendo en el mundo de las redes sociales.
Sí, sin duda es un tema muy relevante y ahorita vamos a entender todos por qué abre la conversación Josefina Vázquez Mota refiriendo a este tema. Decía yo, me da mucho gusto recibirla. Nos ha acompañado el afecto ya durante muchos años. La he seguido como periodista en diferentes encargos, como diputada, como senadora, como secretaria de Desarrollo Social, como secretaria de Educación Pública. Me consta siempre preocupada y ocupada de encontrar soluciones para los muy diversos y múltiples problemas que enfrenta nuestro país. Pero este que tiene que ver con ya el presente, pero también con el futuro, es sumamente relevante. Ya decíamos algo antes del corte, porque se trata de niñas, niños y adolescentes que tienen prácticamente acceso irrestricto a dispositivos móviles, celulares, tabletas, del dispositivo que se trate, sin supervisión, accediendo a una cantidad de contenidos como no podemos imaginar. Josefina Vázquez Mota se ha volcado en este tema con un interés que realmente es muy relevante por lo que nos está diciendo a papás, mamás, abuelas y abuelos de lo que tendríamos que hacer por nuestras hijas, hijos, nietas y nietos.
Así José, es,
a ver, por favor, platícame en primera instancia cómo te involucras en este tema. ¿Qué de repente, qué alarma te suena en la cabeza para decidir meterte en esto?
Bueno, trabajando realmente cuando estuve presidiendo la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes en el Senado de la República, trabajé y lo sigo haciendo afortunadamente con un gran grupo de víctimas o sobrevivientes de violencia sexual, que es un crimen terrible. Y estas violencias sexuales me fueron trayendo a estas violencias digitales. Y debo decir con toda honestidad, aquí, frente a este público tan importante, que aunque advertía yo un grado muy alto de violencia, nunca imaginé que iba a escuchar el testimonio de una niña de 9 años de edad decirme, frente a sus 350 compañeros, porque todo esto es lo que ellas y ellos directamente me han contado, no lo traigo de un libro, no lo vi en una película. Y esa pequeña niña de 9 años decirme, yo te quiero contar que tengo un poliamor, porque todas las tardes me dejan la compu abierta, con el internet abierto, mi mamá se va a trabajar, me quedo sola y mis amigos son un grupo de hombres de 50 años y más que me dicen, quítate tu blusa, quítate tu suéter, quítatelo todo, pégate lo más que puedas a la pantalla porque te vamos a acariciar. Ellos son mi poliamor. Y este es uno, apenas Memo, de más de 500, 600 testimonios que tengo y que nos reflejan lo que hoy están viviendo, estas realidades que los adultos no queremos mirar, reconocer. ¿Por qué estoy aquí esta noche, aparte de tu tan generosa invitación? Porque todos los días en nuestro país desaparecen al menos 29 niñas, niños y adolescentes, desaparecen porque cada hora el crimen organizado, con absoluta impunidad, está reclutando al menos a 5 de ellas y de ellos, porque somos el primer lugar en producción de pornografía infantil de todo el planeta y el segundo lugar de todo el mundo como turismo sexual infantil. Y estoy aquí porque cuando les pregunto a las mamás y a los papás a qué edad les ponen el primer celular, pantalla, frente a sus ojos, la respuesta es a los 3 meses de edad. Y a los 3 meses de edad, por eso el título, sé que es un título que nos debe convocar, mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame, te necesito. A los 3 meses de edad, un bebé al que le pones ese chupón digital y le desconecta su cerebro y su alma, no sabe que es un aparato, no entiende que es una pantalla, pero su cerebro sí. Y entonces va a disparar el primer shot de dopamina y cuando te ve a ti o a mí con un celular, un niño de 1 añito y medio, 2, lo primero que va a hacer es que lo quiere. Que tú te... Y si no se lo das, Memo, la respuesta va a ser, como dicen los papás y los abuelitos, un berrinche se va a tirar al piso porque ese cerebro y ese corazón va a tener frustración, coraje, ansiedad, pero en cuanto lo vuelvas a conectar al chupón digital, él ya no te va a escuchar y tú tampoco lo vas a escuchar. Y estamos así porque o por ignorancia o comodidad o por ambas razones, ya tenemos toda una generación alfa, que es de 0 a 13 años nativa digital, con grandes afectaciones en su salud mental. Quiero compartir lo que yo he vivido porque he estado frente a 80 mil niñas, niños y adolescentes de manera presencial. Y cuando en esos patios de 700, 800 alumnos pregunto si ahí alguien se hace cortes en sus brazos, en sus piernas, más del 90% en ocasiones levantan sus brazos y puedo ver perfectamente sus autolesiones. Cuando les pregunto sobre los videojuegos, la gran mayoría les fascina jugar en la noche cuando una recomendación urgente es nadie debería irse a dormir con una pantalla, ningún menor de edad, por supuesto, porque nosotros sí nos dormimos y ponemos candados y cámaras y timbres y cuidamos la entrada de casa. Pero cuando ellos van con este aparato, en la noche es la favorita de los pederastas y del crimen organizado, que hoy está de plácemes, me reitero, porque los está reclutando cada vez a más corta edad. Y el cerebro, Memo, de una niña o de un niño de 13 años de edad que ha consumido mucha pantalla, ya no tiene empatía, sus neuronas ya no se conectaron y tiene control de los instintos. Y si revisas las noticias más recientes, quien asesina al alcalde de Uruapan es un menor de 17 años de edad, el joven de Lázaro Cárdenas en Michoacán, que advierte que va a ir a matar a las mujeres y pertenece a un grupo que aquí se describe en este libro, llamados célibes, así se autodominan, involuntarios, pues va y asesina a sus dos maestras. 9 de cada 10 de nuestros niños están conectados, entonces nos van a bloquear a nosotros, se van a poner sus audífonos y te van a decir, mamá, papá, no quiero oír tu voz, no quiero que me hables, porque tu mundo y el mío ya no tienen nada en común. Quiero decirles que cuando hablo de ciberbullying, veo cómo abrazan sus cuerpos, cómo salen corriendo a llorar al baño, y no estoy satanizando la tecnología, lo que estoy poniendo sobre la mesa son los gritos de auxilio que escucho. Este libro le agradezco mucho a Chovy Landeros porque...
77-602-0285. Si no estás aquí legalmente, puede que no dures en este país mucho tiempo. Piensa en el daño que eso causaría a tu familia. El gobierno actual es estricto con la inmigración y se pondrán aún más estrictos. Si no estás aquí legalmente, podrían expulsarte del país. Si no quieres que eso suceda, llama a la Línea Nacional de Ayuda de Inmigración ahora. Antes que llamen a tu puerta, llama a la nuestra. Te ayudaremos a permanecer legalmente en Estados Unidos.
Llame al 877-741-1381.
De que vamos a tener extinción de maestras y maestros, pero también quiero dejar esperanza. Si cambiamos esos hábitos de consumo de pantalla, ese cerebro puede volver a crecer hasta los 25 años de edad, pueden recuperar su vida Y Memo, es urgente que enseñemos a estas generaciones y a nosotros también que el mundo no está hecho para mirarlo todo el tiempo hacia abajo, sino que cuando se miren al espejo aprendan a amarse y aprendan que existen ellas, ellos, y que existen los demás también. De eso se trata.
Qué importante lo que dices. ¿Cómo se empieza a gestar esto? ¿Es común cuando va uno a algún restaurante o a alguna reunión familiar ver que toma y claro, no interrumpas, o toma y no
desguerra? Y no te va a interrumpir, lo vas a desenchufar.
Y así empieza a gestarse esta situación.
Y los papás, el 99%.
Porque además lo entregas, claro, sin supervisión alguna, nada, sin vigilancia alguna, sin, claro, orientación alguna,
sin ninguna, sin supervisión alguna. Digital. Y decirles a las mamás y a los papás que las pantallas no tienen el algoritmo del amor, no lo sustituyen, no escuchan las voces, no ponen límites las pantallas. Y bueno, acabamos de ver un caso de sanción a este grupo de Meta que comprueba una vez más, pero ya desde el punto de vista legal y jurídico, que los algoritmos están hechos para generar adicción, no para poner límites. Y entonces esto es un grito de auxilio de verdad, porque es la primera generación en la historia de la humanidad que declara sentirse con mayor soledad. Es la primera generación que, en lugar de dar un paso hacia adelante en su capacidad de aprender, ha dado pasos hacia atrás. La concentración de un niño no supera los 58, 59 segundos. Y en Suecia, por ejemplo, también esto nos debe de alentar, se están sacando todas las tablets y todos los teléfonos inteligentes del aula para regresar el lápiz, el papel y volver a escribir, porque se ha comprobado que si tú escribes, tu cerebro retiene 30% más que si solo tecleas. Australia, Francia, España, Inglaterra, vamos viendo que esto está dando un cambio y un giro total en estos países.
¿Cuál es el primer paso para detener esto, José?
El primer paso somos nosotros, querido Memo. Nosotros también somos adictos a esto. ¿Qué hacemos cuando olvidamos el celular en casa? Nos regresamos de inmediato.
Nos volvemos locos.
Y decimos, antes muertos que sin redes. Hay quien duerme abrazando más a su celular que a su pareja. Y preferimos perder un vuelo, llegar tarde a una cita. Creo que tenemos que hacer una reflexión personal. De acuerdo al INEGI, una niña, un niño y un adolescente pasa al menos 7 horas diarias frente a una pantalla y la mayoría del tiempo no es en el aprendizaje. Así que en ese metro cuadrado que llamamos hogar, tenemos que generar una conciencia, espacios libres, digitales, desayuno, comida y cena. Sería maravilloso que se queden los celulares de lado y que nos volvamos a encontrar, que nos volvamos a mirar, que volvamos a escuchar la voz. Cuando voy a los bachilleratos, el 90% al menos ha cancelado su función telefónica. Detestan que alguien les hable por teléfono. Sienten que están invadiendo su mundo y no quieren. Hoy hasta pedimos permiso para hacer una llamada telefónica. ¿Te fijas? Cuando antes era lo más natural, era una forma que nos comunicábamos. Y quiero decir que, de verdad, el daño al cerebro puede ser irreversible. El daño a su autoestima, lo que ven de los influencers, ese mundo perfecto que no existe, pero que confunden con el mundo real. Hoy tenemos generaciones casi completas llenas de miedo, de ansiedad, de frustración, de desamor. Hay una enorme pobreza afectiva. Y tenemos que empezar en eso, en nuestro metro cuadrado, y después de ahí escalar pues a todo el ámbito del Estado mexicano. Aquí nada y ninguna, y ninguno de nosotros estamos exentos de esta tarea.
Sí, hay que, nadie lo va a hacer por nosotros, hay que decirlo.
Sin duda.
Hay que empezar en casa y hay que empezar ya. No esperemos a que nos den un anuncio espectacular para decir inicia ya con la marcha atrás en este proceso antes de que sea demasiado tarde. El título no es una exageración. Mamá, papá, me hiciste adicto, ayúdame, te necesito. No es un, como usted puede ver, no es un libro que sea un tabique, un tratado acerca de la conducta humana o la conducta de las niñas y los niños. Es un libro de escasas 53 páginas.
Así es.
Tuve la oportunidad de revisarlo. Me parece que la forma en que se presenta así tan visual, ilustrado, como la ilustración que veíamos hace un rato, seguro, de los fantasmas que acompañan a los niños por la noche a través del internet y de las redes sociales, esta capacidad que tenemos tecnológica que se puede volver en nuestra contra. Quiero decir que es un libro muy accesible que se vuelve una muy buena primera herramienta para dar los pasos en el sentido correcto en un tema que es crucial para el presente y el futuro de nuestras niñas y nuestros niños.
Es urgente, aquí vamos a encontrar controles parentales, organizaciones que nos van a acompañar, que pueden apoyar. Reconozco que nosotros no fuimos nativos digitales, pero sí tenemos que responder frente a estas vidas que son millones y la mayoría de cibernautas que hoy tenemos tienen entre 6 y 17 años de edad sin ninguna protección y los estamos enviando a las calles más peligrosas que pueden existir.
Estás dedicada en cuerpo y alma a esto.
En cuerpo y alma a esto y si necesitamos una evidencia más, Steve Jobs, que bueno, murió hace un par de años, en vida obviamente declaró que jamás le entregó a uno de sus hijos un teléfono inteligente ni una pantalla porque sabía perfectamente lo adictivo que eran y el consumo de pornografía, con eso quisiera ir cerrando, somos el cuarto país de todo el mundo donde más niñas y niños y adolescentes consumen pornografía en su pantalla de celular, pero hablando de las mujeres, ya ocupamos el segundo lugar del planeta donde más niñas consumen esto que ni debiese llamarse pornografía porque es una violencia brutal. Actuemos ya. Estamos tarde, pero todavía tenemos tiempo. Siempre es tiempo de volver a empezar.
Pues con este mensaje nos quedamos. Hay que darle amplia difusión a este tema.
Gracias,
Josefina Vázquez Mota, agradezco que te estés dedicando a este tema.
Esta
que lo
es
estés
la causa.
Haciendo con esta pasión y esta entrega, porque seguramente a muchos nos servirá para recomponer el rumbo.
Hay que hacerlo. Se trata de proteger y salvar vidas. Y lo digo con absoluta responsabilidad y sentido de emergencia. Y sé que lo vamos a construir de mejor manera.
Gracias por estar
Buenas
aquí.
Noches.
Bienvenida siempre, Josefina Vázquez Mota. Más adelante vinculan a proceso a feminicida de Edith Guadalupe. Y enseguida Luisa María Alcalde acepta la invitación de Claudia Sheinbaum para convertirse en su consejera jurídica.
Esperanza ante el cáncer. Analizan vacuna que eliminaría tumores. Científicos del Instituto WIS, de la Universidad de Harvard y del Instituto del Cáncer Dana Farber desarrollaron una vacuna contra el cáncer, la cual consiste en fabricar anticuerpos contra una serie de proteínas que bloquean las células cancerosas. El cáncer daña las células en su ADN. En respuesta a este daño, se producen dos proteínas, MICA y MICB. En condiciones normales, estas servirían para alertar al sistema inmunitario, pero el cáncer las corta y diluye, lo que lo hace invisible ante las defensas del organismo. El grupo de científicos ha logrado desarrollar una nueva vacuna que se dirige a estas dos proteínas, para que no puedan diluirse ni evadir al sistema inmune, el cual se encargaría de destruirlas. Aunado a esto, la vacuna también se muestra eficaz después de la extirpación quirúrgica de tumores primarios altamente metastásicos, ya que inhibe el crecimiento posterior de metástasis. El equipo realizó estudios y demostró la eficacia de la vacuna en ratones con melanoma y cáncer de mama triple negativo, los cuales con frecuencia hacen metástasis incluso después de la extirpación de tumores existentes. David Mooney, bioingeniero de Harvard y coautor del estudio, declaró: "Esta vacuna podría ayudar a muchos enfermos con diferentes tipos de cáncer, porque no depende de las mutaciones específicas en el cáncer de cada paciente".
Aquí en El Financiero Televisión podrás encontrar las mejores entrevistas con las personalidades que se encuentran en la coyuntura nacional, económica, política y social de México. Aquí podrás encontrar de viva voz las declaraciones que profundizan temas de relevancia nacional e internacional.
Yo tiendo a pensar que va a haber una buena relación entre el presidente Trump y la presidenta de México.
Solo por El Financiero Televisión.
Como le adelanté anoche, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió los cambios que se darían en Morena y en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. Estela Damián Peralta buscará la gubernatura de Guerrero, seguramente, por lo que renunciará a finales de mes. En la mañanera, la presidenta anunció que ha invitado a Luisa María Alcalde para ocupar el cargo de consejera jurídica de la presidencia. Tenemos más información con Angélica Guerrero.
La presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a encabezar la consejería jurídica de la presidencia al informar que la actual consejera, Estela Damián, competirá por la gubernatura de Guerrero. La mandataria también mencionó que Ariadna Montiel deberá presentar su renuncia a la Secretaría del Bienestar si decide dirigir el partido Morena.
Ayer decidí, y hablé con ella, invitar a Luisa María Alcalde a la consejería jurídica. ¿Por qué a Luisa María? Porque esto es importante. Porque no tengo... creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena.
Expuso que Estela Damián, actual consejera jurídica de la presidencia, presentó su renuncia con efectos a partir del 30 de abril a fin de competir por la gubernatura de Guerrero.
Hace unos días Estela Damián me dijo que ella quería irse a trabajar a Guerrero. Aclaro porque esto es muy importante. Yo no tengo candidatos ni candidatas, ni favorezco a alguna persona que vaya a participar en uno y otro actividad.
La presidenta sostuvo que hasta el momento la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, no ha manifestado su deseo de encabezar la dirigencia nacional de Morena, pero que de hacerlo, los padrones de los programas sociales quedarían resguardados.
Si ella decide dejar el gobierno y avanzar alguna posición en Morena, es muy importante también porque ella es secretaria de Bienestar, que el resguardo de los programas de bienestar está completamente sellado. O sea, eso bajo ninguna circunstancia puede salir del gobierno.
Dijo desconocer si Andrés López Beltrán también dejará la Secretaría de Organización de Morena y negó que el expresidente López Obrador decida los actuales cambios en el movimiento de la Cuarta Transformación, al asegurar que ha sido totalmente respetuoso del actual gobierno. Con Ortega a las 10, Angélica Guerrero.
Esta tarde, Luisa María Alcalde informó que aceptará la invitación de la presidenta Sheinbaum como consejera jurídica. En un video subido a redes sociales, se dijo contenta de lo logrado al frente de Morena.
Hoy quiero compartirles que me siento sumamente honrada de la invitación que he recibido por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de formar parte de su gabinete al frente de la Consejería Jurídica. Le he compartido a la presidenta que sería un honor para mí seguir contribuyendo a la transformación desde esta trinchera. Yo sé que quizá para los de afuera es difícil de entender algo que para nosotros es sencillo. Aquí no estamos por los cargos, sino por encargos. Me voy contenta y satisfecha de lo logrado durante este año y medio al frente de este extraordinario movimiento.
Ya se encuentra en la Cámara de Diputados la propuesta de legisladores de Morena para aplazar el proceso electoral del Poder Judicial hasta 2028.
Estamos proponiendo que si van para magistrados y jueces de 7 años de ejercicio profesional, de los cuales sean cuando menos 3 años dentro del Poder Judicial. Y si son ministras y ministros, deben tener 10 años de experiencia profesional y 5 años dentro del Poder Judicial.
Hasta en tanto no nos soliciten a la mesa directiva remitir la comisión, estará enlistada y tendrían la posibilidad de presentarla ante el Pleno. Si nos solicitan que se remita a comisiones, ¿se hará?
Si se presenta en la Cámara de Diputados, esa iniciativa voy a respetar a los diputados y senadores que la presente y les daré el turno que corresponda como cualquier legislador, respetando su derecho a hacerlo.
En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su gobierno analiza aplazar la elección del Poder Judicial.
Lo estamos analizando. Tiene que ver con recursos. Y la Secretaría de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el Instituto Nacional Electoral. Entonces, lo estamos analizando.
Muchas gracias. Gracias.
Tendría que haber una reforma constitucional para ello.
Blanca Cruz García, Frida Gómez Puga y Arturo Chávez López tomaron protesta como nuevos consejeros del INE. Guadalupe Tadei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, resaltó que la integración de los nuevos consejeros contribuirá al fortalecimiento de la democracia en México. La oposición y sectores políticos advirtieron que los nuevos integrantes del Consejo del INE son cercanos a Morena y la 4T. Alberto García Sarubi tiene más información.
El Consejo General del INE ya cuenta con los 11 integrantes que comenzarán la preparación de la elección intermedia del próximo año. Los tres nuevos integrantes nombrados por la Cámara de Diputados son Blanca Cruz García, Frida Denise Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López. Y aunque las dos nuevas consejeras cuentan con experiencia electoral, la oposición y sectores políticos advirtieron que los nuevos integrantes del INE son cercanos a la Cuarta Transformación.
Fue finalmente consumada la colonización del Instituto Nacional Electoral.
Blanca Cruz García tiene una década en el servicio profesional electoral y desde 2022 ocupa la presidencia del Instituto Electoral de Puebla. Frida Gómez Puga fungió como consejera electoral del estado de Tamaulipas y hasta el día de ayer ocupaba el órgano interno de control del mismo instituto local. El caso más controvertido es el de Arturo Chávez López, que ocupaba la dirección de los talleres gráficos de la Nación. No cuenta con experiencia en materia electoral y aún así obtuvo una calificación casi perfecta en el examen de selección, con 99 aciertos de 100 preguntas.
El caso escandaloso de Arturo Chávez, que se venía desempeñando como director general de los talleres gráficos de México y que incluso él en una conferencia que se volvió viral, pues reconoció que no tiene experiencia más allá de haber sido funcionario de casilla, más allá de haber impreso las boletas electorales.
La ex consejera electoral Dania Rabel, que terminó su cargo en el INE el pasado 4 de abril, reconoció que en toda su carrera electoral nunca conoció a Chávez López y menos sabe de su trayectoria.
En el caso de la persona, el hombre que se designó, no tengo yo ningún conocimiento respecto a su trayectoria electoral. La verdad es que, pues creo que todos los gremios que estamos muy especializados en los temas solemos pues conocernos, pero en el caso de él, yo a él sí no lo conozco.
Para el doctor en Derecho de la UNAM, Javier Martín Reyes, todos los candidatos que llegaron a la final del proceso de elección de consejeros del INE estaban comprometidos con Morena y se probó que la política de cuotas y cuates está más vigente. Este miércoles, los tres consejeros electorales rindieron protesta como integrantes del Consejo General del INE hasta 2035. Con Ortega a las 10, Alberto García Sarubi.
Al finalizar la jornada, el índice de precios y cotizaciones cerró al alza 0.06% hacia las 68.836.94 unidades, siendo la ganadora Grupo Aeroportuario del Pacífico con 2.34%. El FTSE Viva cerró con ganancias de 0.04% hacia las 1.376.40 unidades. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, reconoció que es poco probable que Estados Unidos elimine en su totalidad los aranceles que mantiene sobre el sector automotriz y en la industria del acero y el aluminio. La decisión del T-MEC es una prioridad para miles de empresas en nuestro país. Con ese motivo, la American Society of Mexico viajará las próximas semanas a Washington para sostener reuniones de trabajo con autoridades, legisladores y empresarios, anunció su presidente Larry Rubin. Pese a un arranque de año estancado para la economía mexicana, Banorte mantiene el optimismo. Proyecta que el Producto Interno Bruto repunte a partir del segundo trimestre para cerrar 2026 con un avance cercano al 2%. En el mercado del petróleo, la mezcla mexicana gana y queda en los 94.65 $5 por barril. En el mercado internacional los precios del crudo avanzaron. El West Texas Intermediate queda en los $93.58 por barril, mientras el Brent en los $102.51 por barril. En Wall Street, los mercados finalizaron la jornada al alza. El Nasdaq avanzó 1.64%, el S&P 500 1.05% y el Dow Jones 0.69%. Con Ortega a las 10, Eric Vilches.
En las primeras horas de este miércoles comenzó la tregua indefinida entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, la incertidumbre crece entre la población de Oriente Medio y el conflicto ya impacta a Europa con cancelaciones masivas de vuelos. David del Río, corresponsal en Europa, tiene más información.
Tregua indefinida en la guerra de Irán. Este miércoles comenzó la ampliación del alto el fuego en Medio Oriente, anunciada por Donald Trump. El presidente estadounidense dijo hoy que las pláticas podrían reanudarse el próximo viernes. En Irán, la confusión reina entre la población. Pese al alto el fuego, la Guardia Revolucionaria de Irán interceptó hoy dos buques en el estrecho de Hormuz y le disparó a un tercer barco. Uno de los buques era israelí, según Teherán.
نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح دو فروند کشتی متخلف به نام های MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی
En Europa inquieta el impacto de la guerra en el sector aéreo. Hoy, la aerolínea alemana Lufthansa anunció que cancelará 20.000 vuelos hasta finales de octubre de este año por el alto precio del combustible. Otras aerolíneas europeas denuncian la carestía y el riesgo de suministro de queroseno, que solo estaría asegurado hasta el verano.
Jet fuel, this is the area now that is under most pressure and IEA has estimated that within 5 or 6 weeks we can have a real security of supply issue.
Con Ortega las 10 informó desde Europa David del Río.
Enseguida, fuga de químicos en Estados Unidos deja 2 muertos.
¿Qué significa el atentado que se llevó a cabo en Teotihuacán y significa esto un nuevo fenómeno de violencia en el país? Además, vamos a conversar esta noche sobre este operativo en Chihuahua que ahora está resultando en una crisis política y de seguridad nacional. Eso y más en Gabinete de Seguridad. Acompáñenme.
Hola, yo soy Rafael Cue y estás viendo El Financiero Televisión.
Avoir un impact minime sur l'environnement, donc en utilisant le minimum d'électricité et en faisant un petit peu de sport et en rendant l'activité un petit peu ludique.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que se realizan operativos en el municipio de Badiraguato, Sinaloa. Varias personas fueron detenidas. Sobre el arresto del Guano, hermano del Chapo Guzmán, Harfuch aseguró que no ha sido confirmado. La Fiscalía de la Ciudad de México informó que vinculó a proceso a Juan Jesús N., presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, el 15 de abril en un edificio de la Alcaldía Benito Juárez. La presidenta Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República será la encargada de investigar la causa del incendio que se produjo en una bodega de frijol de alimentación para el bienestar, antes Segalmex, en Zacatecas. La zona arqueológica de Teotihuacán reabrió sus puertas este miércoles. Se reforzaron las medidas de seguridad externas con 150 elementos de la Policía Estatal del Estado de México y Guardia Nacional. Son auxiliados con binomios caninos. La entrada fue gratuita. Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, advirtió que la próxima temporada de lluvias y ciclones debe asumirse con mayor coordinación y acciones preventivas. Dijo que los pronósticos apuntan a un periodo más activo e intenso. El Pentágono informó que el secretario de la Marina, John C. Phelan, dejó su cargo con efecto inmediato. Representa una nueva salida dentro del equipo de defensa de la administración Trump. Enviados libaneses e israelíes se reunirán por segunda vez en 2 semanas en Washington mañana, mientras Líbano espera que se prorrogue un frágil alto al fuego entre Hezbollah e Israel. Los ministros peruanos de Relaciones Exteriores, Hugo de Sela, y de Defensa, Carlos Díaz, renunciaron a sus cargos tras la decisión del presidente José María Balcázar de aplazar la compra de una flota de aviones de combate F-16 por hasta unos 3,000 millones de dólares. Argentina arrestó a un ciudadano colombiano acusado de participar el año pasado en el asesinato del senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay. Una fuga química en una planta de Virginia Occidental causó la muerte de 2 personas y envió a otras 19 al hospital. El incidente se produjo en la planta de Catalyst Refiners, una empresa de recuperación de plata. Con Ortega a las 10, Tamara Moreno.
Gracias, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Le espero también mañana, en punto de las 10. No se duerma.
No dejes de visitar el tercer sitio web más buscado y visitado a nivel nacional, donde encontrarás la información más oportuna, inmediata, objetiva e imparcial de México y el mundo. Visita desde tu computadora o dispositivo móvil elfinanciero.com.mx.
Ozempic, conocido genéricamente como semaglutida, pertenece a una clase de medicamentos para la diabetes conocidos como agonistas del receptor GLP-1. Se trata de una inyección que mantiene bajo control los niveles de azúcar en sangre de los pacientes con diabetes tipo 2. Ha estado escasa durante unos 4 meses, según la base de datos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, de Estados Unidos. La razón del desabasto es inusual. Los médicos lo recetan a personas no diabéticas que desean usarlos para perder peso. Estas son 3 consecuencias de la popularización de Ozempic. La primera es que la ingesta de Ozempic y otros productos milagro para bajar de peso puede causar en algunas personas efectos secundarios como trastornos gastrointestinales como náuseas, diarreas y vómitos. Incluso, en estudios realizados con ratones, se ha observado que existe el riesgo de desarrollar tumores en la glándula tiroides, incluidos los carcinomas medulares tiroideos, así como pancreatitis aguda y problemas de la vesícula biliar. La segunda es que el desabasto ocasionado por las personas que desean bajar de peso afecta a pacientes que verdaderamente necesitan el medicamento. Sin sus medicamentos, los pacientes con diabetes corren un mayor riesgo de tener enfermedades cardíacas, ataques cardíacos, infecciones como COVID, discapacidad e incluso la muerte. La tercera es una consecuencia inesperada, pero vale la pena mencionar. Datos preocupan a los fabricantes de snacks sobre cómo los medicamentos para bajar de peso que suprimen el apetito, como Ozempic, perjudicarán su negocio, por lo menos en Estados Unidos. En México es posible conseguir Ozempic. Cadenas como Farmacias del Ahorro y Farmacias Benavides las tienen disponibles en su catálogo en línea. Es